es un enorme paso en la igualdad de derechos, un dato que viene a partir de las, los reclamos y las luchas sociales históricas de los movimientos LGBTIQ+. Recordemos que hay personas lideresas referentes en derechos humanos como Loana Perkins, que ya planteaban hace muchos años que la travestis no conformábamos ni masculino ni femenino, y que había un reconocimiento, debíamos tener un reconocimiento de las identidades de la ciudadanía travestis. Ella planteaba esto, y con ese mismo espíritu se trabajó mucho la ley de identidad de género, así que un antecedente fundamental, y de hecho, digamos, esta medida se asienta en la ley de identidad de género, es justamente en su artículo primero, que expresa que el Estado debe reconocer la identidad de género, reconoce la identidad de género de todas las personas. Y por supuesto, había una deuda histórica para nosotras, que tiene que ver justamente con abrir el binarismo sexual en los sistemas de información, en términos de política pública, en términos de seguridad jurídica también, e implica justamente esto, recorrernos del binarismo en una sociedad que ha pensado históricamente en varones, en mujeres, como única expresión de la sociedad, cuando en realidad hay un montón de otros grupos poblacionales que se encuentran por fuera de ese binarismo sexual, y allí, digamos, la ley de identidad de género lo establecía en ese artículo primero, y esto era, por supuesto, materia de deuda. Entonces, ese es básicamente la trama de los planteos iniciales. Después, durante el macrismo, lo que ocurrió fue que se presentaron varios amparos o actos administrativos de personas no binarias que pedían que el Estado les reconozca su identidad por fuera de lo masculino y lo femenino. Nosotras, en estos 18 meses que llevamos de gestión, trabajamos desde el primer día con el RENAPER, justamente impulsando la generación de una herramienta tan fundamental como esta, que deja desafíos enormes, como por ejemplo, tanto en los sistemas de información, en términos de política pública. Argentina es el segundo país en América que cuenta con un registro por fuera del binarismo sexual. Así que es un paso enorme en torno a la igualdad, y con este decreto, el 476, se puede terminar, concluir con una etapa de demandas por parte de las organizaciones sociales que pedían el reconocimiento de sus identidades, y esto se hizo adecuándonos a normas internacionales planteadas por la OASI, que es la Organización para la Aviación Civil Internacional, donde más de 193 países firmaron y acordaron que por fuera del binarismo existe la X como categoría identitaria. Así que bajo esa trama de situaciones sale el decreto 476.
Claro, por eso esa aclaración, ¿no? Porque había leído también desde diferentes colectivos de la diversidad que decían, bueno, no nos sentimos representados, ¿no?, con la X, pero había que buscarle algún mecanismo como para poder avanzar en este sentido, ¿no?
Claro, acá hay un tema de fondo que es si el Estado debe asentar la identidad de todas las personas o no. Creo que el presidente, cuando fue el acto, fue muy claro en la vocación que él sigue desde el Ejecutivo, planteando que justamente ojalá llegáramos a sociedades donde la categoría de sexo se pueda quitar del documento y no haga falta que el Estado sepa cuál es, qué importa que el Estado sepa cuál es el sexo de cada persona, si lo que debería resguardar son derechos en todo esto. Y acá el punto, digamos, tiene dos. Uno es que no se quita la categoría de sexo porque nuestras sociedades son profundamente desiguales, y esa profundamente desiguales se ve de manera muy clara, por ejemplo, con los datos de la participación en la vida pública, civil, de derechos de las mujeres, e incluso en la trama de situaciones sobre la violencia por motivos de género. ¿Qué sería de las violencias por motivo de género si no pudiéramos saber que son las mujeres las que mayormente viven y padecen la violencia machista? Que eso genera obstáculos en el acceso a la justicia, que eso genera obstáculos en la tramitación de sus denuncias, y si no contáramos con esa categoría de sexo, la verdad es que no podríamos llevar adelante este tipo de políticas sociales, el enorme paso para la igualdad de derechos que tiene que ver principalmente con el reconocimiento por fuera del binarismo de otras identidades, incluso de aquellas personas que no quieren declarar su identidad en el Estado, para eso se abre también la X. Y lo que decía en torno al debate de fondo es la pregunta si el Estado tiene que registrar todas las identidades por fuera del binarismo sexual. Esa es una pregunta que se puede hacer una vez que podamos romper con la estructura binaria, que fue lo que hicimos por lo pronto estableciendo en el decreto 476 que se reconoce la seguridad jurídica, la identidad de otras identidades por fuera de ese binarismo. Y que por supuesto queda después la pregunta acerca de si el Estado tiene que saber quién es, la identidad de género, la sexualidad, la expresión, la orientación sexual o el sexo de cada una de las personas. En torno a ese horizonte de igualdad donde el registro de sexo el Estado no lo tenga que tener, creo que justamente, primero poner el valor en lo positivo, que es se logró dar un paso importante, y lo segundo, no todas las organizaciones ni todas las personas están de acuerdo con que el Estado tenga que saber exhaustivamente la identidad de género de todas las personas.
San Martín de los Andes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te escuchamos atentamente y recién dijiste una palabra que es la palabra reconocimiento, ¿no? Que me parece que es transversal a muchísimas políticas que se vienen desarrollando en esta agenda de género, que es verdaderamente una agenda, políticas concatenadas, y pienso en el mapa federal de cuidado, ¿no? Los recursos concretos y tangibles que se lanzaron en la inauguración, por decir así, de este mapa federal, ¿qué nos podés contar?
Bueno, principalmente que el desafío de pensar un marco normativo que reconozca esa naturalidad social que hay sobre las tareas de cuidado, que históricamente ubicó a las mujeres en torno a las tareas de cuidado, invisibilizando que eso que se dice amor es trabajo también, y que ese trabajo tiene que ser reconocido, tiene implicancias en términos de política pública. Bueno, justamente no solamente el vínculo con las organizaciones, sino con todas las instancias sociales tiene que ver con empezar con una reflexión profunda política para una agenda en torno a un marco normativo que resguarde también las tareas de cuidado dentro de lo que son, ¿no? Un trabajo que no está siendo reconocido, un trabajo que no está siendo pago. Y para eso, por supuesto, se elaboró un plan de trabajo en todo el país para que se pueda avanzar con identificar cuáles son esos obstáculos, identificar cuáles son esas tareas y principalmente armar agendas de política pública y de impulso de un marco normativo que respete, por supuesto, y que reconozca las tareas de cuidado como un paso fundamental también en torno a la igualdad de derechos. Y allí lo único que me queda agregar es que nosotras desde la Subsecretaría de Políticas de Diversidad estuvimos trabajando bastante también para que esta perspectiva tenga una perspectiva de diversidad, que no solamente sea el reconocimiento de las tareas de cuidado de las mujeres, sino también de todas aquellas acciones llevamos adelante la población LGBT que tiene que ver con los cuidados. Las lógicas con las que nos cuidamos nosotras son también distintas y deben ser puestas en valor. Por ejemplo, las personas trans tenemos tareas de cuidado que no son intergeneracional, no cuidamos a nuestras niñas o a nuestros adultos, sino nos cuidamos entre nosotras, y eso implica otras lógicas también de incluir en términos de política pública, y además eso, ¿no? Como también poder dar un aporte que no solamente lo ponga en términos familiares, así, sino también que incorporen las tareas de cuidado desde una perspectiva más social y comunitaria, que creo que es justamente la apuesta que hace la comunidad LGBT.
Alba, buenas tardes. Ximena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me buenas gusta tardes. Mucho esta pluralidad de voces. Realmente buenas tardes a todas.
Bueno, preguntarte qué otros ejes de trabajo se han sumado allí en la subsecretaría, obviamente además de diversidad, de género, comunicación, porque me imagino que bueno, en la medida que se va trabajando se van sumando más demandas y esto hace que los ejes de trabajo se vayan modificando también.
Bueno, nosotras el año pasado con el tema de los 18 meses que tenemos de gestión, 15 fueron en pandemia. Esto quiere decir que claramente tuvimos que responder también a demandas que tienen que ver con políticas alimentarias para la población LGBT, tienen que ver con incluir en políticas alimentarias a las personas travestis y trans, trabajar en contra de los desalojos compulsivos que hubo hacia las personas trans y también incluir en términos de política económica, ¿no? Por ejemplo, el Potenciar Trabajo, un programa de la economía social, sumó a más de 6.000 personas trans. Pero además, nuestro trabajo también tiene que ver con la generación de empleo. Por eso la ley de cupo trans, y esto es uno de los horizontes con los que estamos trabajando ahora, una de las líneas de trabajo, para decirlo en términos de política pública, una de las líneas de trabajo tiene que ver con la materialidad de estas políticas públicas. Quiere decir, nosotras debemos responder a la ley de cupo trans con empleos concretos para la población trans. Y la ley trae un paso importantísimo, que es que los organismos nacionales que tienen desarrollo federal, es decir, para aquellas oficinas del ANSES, de PAMI, de Vialidad, no sé, todas las que tienen extensión territorial a nivel nacional, deben cumplir con el cupo en sus provincias. Así que esperamos realmente que esta sea la oportunidad para generar empleo para personas trans a nivel federal y, por supuesto, resguardando la ley de cupo, que es uno de los pasos fundamentales que logramos este año, también por gestión de nuestro gobierno y por convicción, sobre todo, de nuestro gobierno y de todas las compañeras y compañeros que están en el Congreso de la Nación. O sea que realmente creo que estamos en horizontes donde no solamente se aborda los reconocimientos formales y todo lo que implica, por ejemplo, con temas de no binarias, modificar gran parte del sistema de información, invitar a los cambios culturales, ¿no? A pensar otra sociedad por fuera del binarismo. Esto implica baños también que tengan que ver con el uso de todas las personas, sin marcas de géneros, pensar toda la implicancia social y cultural que esto tiene, empieza también con esta agenda política. Pero no es lo único, sino también en términos de política pública para abordar la desigualdad, justamente surge digamos, la ley de cupo trans para decir que es una acción afirmativa que el Estado debe hacer, impulsando para que las empresas contraten a personas trans, y nosotras estamos haciendo justamente esto. Muy pronto ya vamos a tener la reglamentación de la ley, y mientras tanto, y gracias al decreto de cupo trans, tenemos a más de 220 personas que durante este año se incorporaron al Estado Nacional y tienen hoy un empleo real y efectivo, con lo cual es un enorme paso en torno a modificar las condiciones de desigualdad, porque las personas LGBT no solamente vivimos digamos una falta de seguridad o de reconocimiento de derechos, sino también en la falta de políticas públicas que rompan con esa desigualdad. Y las personas travestis y trans creo que tenemos los índices más dramáticos en términos sociales, ¿no? La expectativa de vida de 40 años, una enorme exclusión de las instituciones que generan una ciudadanía más vital, como por ejemplo el ámbito de la salud, el ámbito de la educación. Bueno, todo eso se traduce en no solo en baja expectativa de vida, sino también en la falta de ejercicios de derechos fundamentales, como el derecho al empleo. Más del 80% de la población trans está desempleada en nuestro país y nunca tuvo un empleo formal. Eso no tiene que ver con la incapacidad de las personas trans, sino más bien con una estructura de la discriminación que se tiene que trabajar en muchos ámbitos. Entonces, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad establece una línea de política pública allí, en la primera fila de las políticas públicas para modificar esta estructura de desigualdades, que es un modo de trabajar también, digamos, la pobreza, la desigualdad, las situaciones sociales críticas que también vivimos en Argentina.
Alba, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, saludándote, un gusto estar charlando contigo. Y quería preguntarte, hablabas vos recién de oportunidades, de logros, y llegaba a pensar el otro día, ¿no? Argentina marcando punta, uno de los pocos países del mundo que adopta el DNI no binario. ¿Qué pasa con las personas extranjeras que están viviendo en nuestro país y aquellos que dicen, si en Argentina puedo tener este DNI, pienso en mudarme allí? ¿Hay algún tipo de política que se va también a implementar ante estos casos?
Sí, mira, hay mucho trabajo en torno a las personas no migrantes. En particular, uno de los datos tiene que ver con las personas trans migrantes. Para nosotras es muy importante trabajar, sobre todo porque acá es cuando vienen también algo que se dice en términos formales, pero hay que hacerlo en términos reales, ¿no? Que es las políticas transfeministas. Las políticas transfeministas no solamente tienen que ver con una perspectiva de género, sino también con ver la textura de nuestra sociedad, quienes viven la mayor desigualdad. Y las personas migrantes y trans, y acá empezamos a incorporar otros conceptos, como por ejemplo el de las intersecciones, es decir, cuando empiezan a existir variables que juegan en torno a la discriminación, a acrecentar la discriminación, como por ejemplo la migración de pueblos originarios, de personas trans, es justamente variables de intersecciones que hablan justamente de las dificultades que tienen determinados grupos poblacionales en el acceso a derechos. Entonces, digo, las personas migrantes, las personas transmigrantes, por ejemplo, son es un tipo de ejercicio de su ciudadanía que se encuentra históricamente limitado. Esto se traduce, por ejemplo, en la enorme criminalización que hay en nuestro país hacia las personas transmigrantes. Nosotras lo vemos mucho porque en el Servicio Penitenciario Federal, gran parte de las personas que están detenidas allí son migrantes que no tuvieron derecho a una defensa justa y que se encuentran sin sentencia firme. Entonces, trabajar justamente en estos 18 meses respecto a digamos, a la variable de la migración fue muy importante. Tiene que ver con esto que vos decías. El derecho a migrar es uno de los fundamentos de los derechos universales y así que se reconozca también la identidad de género de las personas migrantes. No solamente para aquellas que ya tienen la radicación en Argentina o el DNI para extranjeros, sino también para aquellas que se encuentran recientemente migradas. Porque la ley de identidad de género así lo establece. El artículo 12 de la Ley de Identidad de Género dice que se tienen que modificar todos los documentos conforme a la identidad de género. Y esto no es lo que estuvo ocurriendo hasta ahora y nuestra tarea, entre otras cuestiones, implica trabajar justamente con esto, con personas trans migrantes que puedan tener el reconocimiento de su identidad de género dentro de la documentación precaria, lo que se llama la precaria, y así también poder pensar, digamos, cómo se resitúan estos sistemas de información, ahora sí, por fuera del binarismo sexual, para las personas migrantes. Así que es una tensión que hay que tenerla siempre porque son, digamos, las personas migrantes muchas veces las que más se encuentran expuestas a situaciones de vulneración de derechos, que es lo que justamente no queremos en nuestro país. Así que enhorabuena la pregunta porque tiene que ver justamente con eso, con uno de los ejes de la desigualdad donde más se expresa esa desigualdad.